Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, estamos en agosto, mes de vacaciones y de descanso. Hoy hablaremos de cómo vivir estos días, con la lectura y la oración, con la reflexión, con la mirada puesta en nuestro corazón. También le mostraremos cómo muchos jóvenes aprovechan estos días para realizar convivencias y peregrinaciones y conoceremos la iniciativa Campo Bosco, en la que jóvenes salesianos conocen la tierra de San Juan Bosco y su espiritualidad. El verano es un buen momento para parar y descansar, un buen momento para reflexionar y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, en el Evangelio de mañana, multiplicación de los panes y los peces.
Y sacamos varias conclusiones. Sabemos que el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y que de esta manera es prefiguración también de la Eucaristía, en la cual acuden todos al banquete eucarístico. Pero hay dos ideas importantes. La primera es que la gente sigue a Jesús cuando Él se va a descansar. Hasta en el tiempo de descanso el Papa siempre dice, necesitamos de Dios. ¿Por qué le busca a la gente? Porque andan como ovejas sin pastor, porque los pastores de entonces, los guías del pueblo de Israel le habían abandonado. Entonces el Señor les enseña y les da de comer como esa prefiguración de la Eucaristía. ¿Qué sacamos de esto? Dos cosas. Que siempre necesitamos de Dios, que Dios es el norte de nuestra vida y que por eso también cuando le tenemos a Él después de haberle comulgado, Él dice, dales a los demás de comer, porque también la gente hoy busca a Dios y necesita en tiempo de vacaciones esa ayuda, pero todos los días de nuestra vida, porque eso es también la obra de misericordia, de ayudar a todos los necesitados, como Cristo nos pide cuando le recibimos y como Él pasó por la tierra haciendo el bien.
Pero muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Las mujeres maltratadas siguen siendo señaladas. Todavía se escucha gente que dice, mira, esa fue la mujer violada por 10 soldados. Es la vida de muchas mujeres en Sudán del Sur. Tremendo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas y calurosas tardes. La ONG Salesiana Jóvenes y Desarrollo ha realizado un documental para acercarse a la forma de vida de las mujeres sursudanesas, consideradas inferiores por los hombres. Este vídeo quiere mostrar cómo los proyectos de cooperación de los salesianos están siendo una fuente de oportunidades para ellas. Las mujeres en Sudán del Sur, el país más joven del mundo, constituyen la mitad de la población, más o menos, y la tradición cultural las considera inferiores a los hombres, lo que dificulta, entre otras cosas, como decía, el acceso a la educación. Mónica Esteban, coordinadora de proyectos en Sudán del Sur, explica el nuevo proyecto que ha hecho la ONG, un centro de promoción de la mujer para que se puedan formar y así ganar en autoestima, ser más independientes y generar más ingresos para su hogar.
Este proyecto tiene sus bases en un programa anterior de 4 años que Jóvenes y Desarrollo, junto con nuestro socio local, que son los salesianos y las salesianas, realiza en 2010. En el que una de las partes principales es la capacitación de la comunidad local. La población más vulnerable en este caso pues son las mujeres. Para ello, en este programa de 4 años se trabaja por intentar dar una pequeña formación de alfabetización y de artesanías a las mujeres, de forma que con ello puedan ser un poco independientes y buscarse un poco la vida por su cuenta, ¿no?
En el vídeo, voces de diversas mujeres, desde trabajadoras a alumnas, explican lo que ha significado la guerra de independencia de Sudán para ellas y también el lugar que ocupan en sus familias y en la sociedad. Así se pueden escuchar testimonios tan escalofriantes como que durante la guerra las mujeres fueron las que más sufrieron porque abusaban sexualmente de ellas. Una tragedia que aún continúa presente en sus vidas porque siguen siendo señaladas por haber sido violadas por soldados. Por ejemplo, otra mujer explica que en Sudán del Sur son de segunda clase y reconoce que en casa la violencia se sufre cada día. También los padres ven a las niñas como si fueran dinero, porque a las chicas las pueden casar y cobrar el dinero de la dote, y no importa si la niña va a vivir a un lugar horrible. Así que, bueno, recordar también que el hombre siempre manda, aunque sea el pequeño de la casa. O sea que para estos días de verano bien merece aprender viendo un documental como este. Lo podéis encontrar en YouTube si ponéis Con ojos de mujer Sudán del Sur.
Oh,
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11 y una hora menos en Canarias, el patriarca caldeo Luis Rafael Sacco, junto con la Fundación Pontificia Ayuda de la Iglesia Necesitada, han puesto en marcha con urgencia una jornada mundial de oración por la paz en Irak, que se celebrará el próximo día 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor. La jornada sigue el llamamiento del Papa Francisco, que en los últimos días ha pedido oraciones por la paz en la región. El propio Santo Padre telefoneó personalmente al patriarca Sacco la semana pasada para mostrarle su apoyo. Esta iniciativa va dirigida a todas las personas de buena voluntad para unir nuestras voces y nuestros corazones ante el Señor para pedir por la paz, como escribe el patriarca en un mensaje enviado a la Fundación con motivo de esta jornada de oración. Esta semana, en el espejo Yumanatraz nos mostraba el éxodo de miles de cristianos.
Los cristianos son parte totalmente del país, son ciudadanos de parte, de forma íntegra de Irak, y han participado en la cultura, en la vida, en la historia de Irak. Pero claro, lo que están perdiendo ahora con el exilio, y por eso el patriarca está tan preocupado, que con el exilio de los cristianos de Irak se pierde toda una gran parte de la historia de Irak y de la cultura de Irak.
Y la Virgen de los Dolores saldrá en procesión esta tarde en Santander para conmemorar el 75 aniversario de su Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos. A las 7:30 de la tarde se celebrará una misa de acción de gracias oficiada por el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez, y posteriormente tendrá lugar la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores en su paso de palio y adornos por las principales calles del centro de Santander. Será la primera vez que una imagen de Semana Santa saldrá en procesión fuera de esos días en que se conmemora la Pasión del Señor. Y son muchos los obispos españoles que en estos días dedican sus cartas pastorales a las vacaciones y al descanso. El arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Istac, muestra cómo el Papa Francisco utiliza el verano para la lectura y la oración.
Papa continúa con esta buena costumbre que tenía en Buenos Aires, dedicar el tiempo de vacaciones, durante el cual continúa en su residencia del Vaticano, a la oración y a la lectura, y también a trabajar. Él mismo me contó, durante una audiencia a finales del mes del verano pasado, que había dedicado los días de vacaciones a redactar la exhortación apostólica La Alegría del Evangelio, que es el documento programático de su pontificado. Que el ejemplo del Papa no sea un estímulo para dedicar el tiempo de vacaciones al cultivo de la oración y la lectura, y si puede ser, de los autores clásicos, que también nos conviene. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Y uno que nunca descansa, tampoco en verano, es Manuel Bru. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El verano, como todo para los afortunados que podemos tener unos días de vacaciones, es tiempo privilegiado para tomar el pulso a nuestra condición humana más honda. Las ocupaciones del curso laboral, escolar o pastoral tienden a distanciarnos del diagnóstico de nuestra realidad más elemental. En cambio, en ese tiempo, los miembros de las familias tienen más tiempo para relacionarse, las actividades educativas y pastorales que llamamos de tiempo libre favorecen unas relaciones humanas mucho más estrechas, y el poco o mucho tiempo que de más podamos robar al trajín diario para el silencio nos permite un provechoso reencuentro con nosotros mismos. En este verano, releyendo textos de nuestro querido Papa Emérito Benedicto, he encontrado un diálogo que hace unos años tuvo con un sacerdote de Roma esclarecedor. Don Giampiero le contaba al Papa cómo, siendo un joven sacerdote, muy seguro de su formación y de su ministerio, una mujer le dijo: «Don Giampiero, ¿cuándo te vas a poner los pantalones largos? ¿Cuándo vas a llegar a ser hombre?». Con los años, este párroco romano comprendió cuán realista fue en su juventud esta advertencia y cómo debemos hacernos cargo del riesgo de ser demasiado esquemáticos e incapaces de comprendernos a nosotros mismos y menos aún a nuestros prójimos. La respuesta que le dio el Papa Benedicto me parece ciertamente genial. Le dijo: «No vivimos en la luna, soy un hombre de este tiempo, y si vivo sinceramente mi fe en la cultura de hoy, siendo uno que vive con los medios de comunicación de hoy, con los diálogos, con las realidades de la economía, con todo, si yo mismo tomo en serio mi propia experiencia e intento personalizar en mí esta realidad, así estamos en el camino de hacer que también los demás nos entiendan. San Bernardo de Claraval, en su libro de reflexiones a su discípulo, el Papa Eugenio, dijo: intenta beber de tu propia fuente, es decir, de tu propia humanidad. Intenta beber de tu propio pozo, le repitió el Papa sabio al veterano sacerdote. Creo que todos, en nuestro mundo maltrecho y en nuestra Iglesia a veces agónica, necesitamos respirar, escuchar antes que hablar, pensar antes que hacer, orar antes que decidir, dejar que Dios nos hable a través de la vida, de la nuestra y de los que nos rodean. El mundo entero, empezando por mi pequeño corazón, esconde un tesoro sagrado infinito lleno de humanidad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora, tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice:
es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land.
Estos días son días de peregrinaciones, de campamentos o actividades juveniles. Vamos a conocer el Campo Bosco 2014, que organizado por la Pastoral Juvenil Salesiana de España y Portugal, reúne hasta el 9 de agosto a 470 jóvenes animadores salesianos y salesianas. Hablamos con un buen amigo del Espejo, con el salesiano Javier Valiente. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es el Campo Bosco?
Bueno, pues es una actividad que se organiza, como decías, por la Pastoral Juvenil Salesiana, y se hace cada 3 años. Entonces se reúne un grupo de jóvenes de nuestros grupos de fe, de centros juveniles, que van a visitar los lugares donde surgió, donde nació pues el carisma salesiano. Visitan los lugares donde nació San Juan Bosco, el fundador de la familia salesiana, alrededor de Turín, allí es donde nació él, y también allí en Turín donde nació la primera obra de los salesianos, la primera obra de Don Bosco, que fundó allí el oratorio, las primeras escuelas para jóvenes.
¿Y hoy por dónde están?
Bueno, pues hoy precisamente están viajando desde Barcelona, se juntaron antes de ayer en Barcelona, ayer visitaron varios sitios ahí en Barcelona, porque en 1886 San Juan Bosco vino a Barcelona, realizó ahí una visita, estuvo en varios sitios, entonces en aquellos lugares los están visitando, los estuvieron visitando ayer, y hoy están viajando hacia Turín, la caravana de autobuses, van a parar en Mornese, un pueblecito también del norte de Italia, donde nació Madre Masaderlo, la fundadora de las Salesianas, y posteriormente continuarán ya mañana hacia Turín.
Bueno, se recorren los lugares de San Juan Bosco y, como ha dicho, de Madre Masaderlo. A San Juan Bosco creo que lo conoce ya prácticamente todo el mundo, pero ¿quién es Santa María Masaderlo?
Pues Santa María Masaderlo era una joven que allí en Mornese, en este pueblecito, ella pues comenzó a vivir su vocación cristiana con otro grupo de jóvenes que ayudaban al párroco del pueblo en distintas labores de tipo social, sobre todo en atención a las chicas. San Juan Bosco hizo una visita, Don Bosco hizo una visita a este pueblo de Mornese y el párroco les presentó a este grupo de jóvenes que querían, que estaban viviendo este tipo de experiencia. Y entonces ya, digamos que surgió pues esta amistad y Don Bosco vio la labor que estaban haciendo con las chicas y les propuso el ir un poco más allá, el crear un grupo, el darle forma, lo que sería después la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, y fundó, junto con Madre Masarello, con esta joven, fundó las Hijas de María Auxiliadora, este primer grupo de jóvenes que se dedicaban fundamentalmente a la educación de las jóvenes, siguiendo también pues ese estilo, ese espíritu que Don Bosco pues había empezado a trabajar en Turín.
Bueno, este espíritu de Don Bosco, me imagino que durante estos 3 años de preparación se nota. ¿Cómo se prepara el Campo Bosco?
Pues el Campo Bosco se va preparando en los distintos grupos, se va presentando lo que se va a visitar, ¿no? Hay que decir que esta iniciativa, esta actividad, normalmente lo que pedimos a los chavales es que se den cuenta primero que no es un viaje turístico, que es una peregrinación, con lo cual pues tienen que ir con un espíritu, ¿no?, distinto, de estar atentos, ¿no?, de estar abiertos también a lo que los lugares pues pueden hablar, pueden decirles, y luego que no lo hayan hecho antes, porque es una iniciativa que se hace una vez en todo el recorrido suyo de formación como jóvenes creyentes, pues para conocer los sitios de Don Bosco, y bueno, pues se les va presentando pues eso, que van a conocer, la vida de Don Bosco, etcétera, y después allí pues van viendo o van dejando hablar también a esos lugares.
Vamos, que es una peregrinación que no solo es en estos días, sino que hay un trabajo previo para ir preparándote espiritualmente, ¿no?, para hacer este camino,
sí,
este recorrido.
Sí, claro, además los chicos están ya en grupos, es decir, son los que forman parte de los grupos formativos de los centros juveniles, muchos de ellos han empezado a ser animadores también de otros jóvenes, con lo cual digamos que llevan ya pues una preparación, también saben una sintonía, ¿no? Se cuida mucho durante estos días en los momentos de oración, los momentos de encuentro con el Señor, la Eucaristía, la celebración del sacramento de la reconciliación, es decir, que va permitiendo la visita o recorrer la vida de San Juan Bosco, pues va permitiendo también hacer un camino en estos días, digamos así un poco resumido, ¿no? Pues hacer un camino de fe, un camino que les ayude también a ellos a interiorizarlo. Es muy importante cada día lo que denominamos tiempo interior, un momento de reflexión, de pararse a pensar, ¿no?, en cada sitio qué es lo que Dios les puede estar pidiendo, ¿no? Porque también tiene un carácter, digamos así, vocacional, ¿no?
¿Y el verano es un buen momento para esto, para los jóvenes, para su reflexión?
El verano es, este tiempo es fenomenal para la reflexión, para la interioridad, para buscar tiempos. Fíjate, a lo largo del mes de julio se han estado realizando, bueno, nosotros los salesianos, pero en todas las parroquias y movimientos y asociaciones, un montón de actividades de tiempo libre, campamentos, marchas, etcétera, ¿no? Yo de lo que conozco, ¿no?, de lo que nosotros procuramos hacer es buscar momentos en esos días para la contemplación, ¿no? Y entonces a los chavales, el estar por la noche mirando el cielo, el contemplar, el subir a una montaña después de una marcha y mirar, contemplar el paisaje, ¿no? Son momentos especiales pues para la interioridad, ¿no?
Y yo
para...
creo que también el contemplarse los unos a los otros, ¿no? Porque hay
sí,
conversaciones que si no salen entre amigos.
Sí.
Son amistad que dura para toda una vida.
Sí, figúrate lo que se puede hablar en un fuego de campamento,
claro.
Más allá de, bueno, pues la fiesta, el canto, la guitarra, etcétera, ¿no? Pero cuando luego pues te quedas con los chavales allí solo alrededor del fuego, ¿no? Ahí sale la vida, ¿no? Y se comparte la vida, ¿no? Y eso es importante también para los educadores, que durante todo el curso, todo el año, pues estamos con los jóvenes en otro plano, en otra dinámica, ¿no?
Eso te iba a preguntar. ¿Y cuando vuelven? ¿Y cuando vuelven qué? ¿Notáis cambio, diferencia?
Claro, que sí, estas experiencias a los chicos yo creo que les marcan. Es cierto que hay que acompañarlas, hay que recordarlas, ¿no? Ahora veíamos, por ejemplo, en estos días, preparando a este grupo que está participando, pues pedíamos a los que han participado en años anteriores que nos dijeran sus reflexiones, ¿no?, cómo lo habían vivido ellos, ¿no? Y siempre son experiencias que se recuerdan con agrado, que han servido para conocer, en definitiva, más a un santo, ¿no?, que no deja de ser un modelo propuesto también por la Iglesia como modelo de vida cristiana, ¿no? Y, bueno, todo ese tipo de experiencias pues van configurando la personalidad, la espiritualidad, ¿no?, de los jóvenes en este caso, ¿no? Y son de todas estas experiencias, yo creo que luego después, cuando va pasando el tiempo, a lo mejor ahora uno pues no es consciente de todo ello, ¿no? Pero eso no deja de crear un pozo en cada uno de los jóvenes que después, con el paso de del tiempo, pues se va sacando de ahí, ¿no? Y uno va recordando, va recuperando todo ese tipo de vivencias.
Creo que todo lo hemos vivido de alguna u otra manera. Uh-huh. Javier Valiente, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y de los jóvenes, damos un salto hacia el matrimonio y la familia. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Esta semana me detengo en el libro, pues casi recién salido del horno, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. El título no es claro, sino evidente, La esperanza de la familia. Y no es un libro novelado, ni un ensayo, sino un diálogo, reflexiones sobre esta primaria institución social por parte del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller. Una reciente conversación para más señas del director de la BAC, el padre Carlos Granado. Hablar de la familia ya tiene interés en sí mismo, pero si además estamos, como quien dice, a la vuelta del sínodo sobre ella, convocado por el Papa Francisco para octubre, pues aún cobra, si cabe, más actualidad. En la conversación, como puedes imaginar, se plantean todos, con mayúscula, los interrogantes que tiene ante sí la familia. Entre ellos, las parejas que se acercan sin fe al matrimonio o la necesidad de una educación afectiva de los jóvenes como preparación a este sacramento. Mira, te voy a destacar algunas ideas interesantes. Por ejemplo, sobre esa adecuada preparación al matrimonio, deja claro el purpurado que la preparación inmediata es ineficaz sin una preparación remota al amor en la familia ya desde pequeños, desde la infancia, incluso desde la adolescencia. Otro tema de esos que levantan ampolla, ahora que parece que todo tiene que ser efímero, el matrimonio para siempre. No dice nada nuevo el cardenal, pero sí lo expresa de forma muy bella. Dice que es para siempre porque está enraizado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Dar la propia vida es la representación del amor en lo cotidiano, en el día a día. Qué bonito, ¿no? Y siguiendo en este ámbito, la alegría de la fecundidad, lejos de esa ideología del bienestar que empaña en muchos casos la alegría de tener hijos. Parece mentira, dice, pero hay que volver a proponer lo evidente. Somos felices cuando somos amados y en el grado en que nos damos a los otros. Un aspecto más importante, la necesidad de que las familias cristianas se integren en parroquias, en movimientos, es la representación de la gran familia que quiere Dios. Reivindica el prefecto de la fe, fíjate, una iglesia de las familias. Es, como te digo, La esperanza de la familia, un libro muy recomendable, más ahora que estamos a las puertas de ese sínodo de octubre, para ponernos al día de lo que nos pide el lema del encuentro: saber encontrar y dar respuesta a los desafíos pastorales de esta institución en el contexto de la nueva evangelización. En todo ello, la familia tiene mucho, muchísimo que decir. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán. En el control técnico, Javier Poz. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.